Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a la formación docente. Durante la siguiente media hora hablaremos sobre retos y alternativas para la planeación didáctica en la educación a distancia. Un tema que sin duda nos ayudará mucho en estos tiempos en los que hemos tenido que pasar de las clases presenciales a las clases virtuales de una manera imprevista. Quédese con nosotros que ya comenzamos. La maestra Gabriela Ramos Solórzano estudió la licenciatura en educación con especialidad en investigación educativa y la maestría en educación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es profesora adscrita al Departamento de Educación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha participado en actividades de docencia y proyectos especiales. ¿Algo más que le gustaría agregar, maestra Gabriela?
Anita, también soy maestra en educación primaria. Nada más que esa ya no la ejercí a partir de que entré a la universidad. Pero también soy maestra de educación primaria.
Muchísimas gracias, maestra Gabriela. Bienvenida a este su programa, El GIS. La educación a distancia se redimensiona en los escenarios emergentes que acompañan a la sociedad en los sabores del siglo XXI, caracterizado por el conocimiento como fuerza motriz, dado que el desarrollo vertiginoso alcanzado por las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Para platicar un poquito más sobre ese tema, maestra Gabriela, ¿nos podría compartir cuáles son las características de la educación a distancia?
La no presencialidad de los estudiantes y de los maestros en las aulas. Fíjate que esa es una de las características más importantes. Yo lo he visto desde que empezamos con esta pandemia, que tuvimos que empezar a trasladar la educación presencial a la educación en línea o a distancia. Esto es una de las características que más nos ha impactado, no nada más a los estudiantes, a los maestros en educación, desde la educación básica hasta la educación superior, Y entonces, esa es una de las principales características. Otra es la comunicación no siempre asincrónica entre los estudiantes y el maestro, que no se tiene una relación personal con los chicos. Cuando empezó la pandemia, Anita, yo tuve la oportunidad de conocer a mi grupo antes de que empezáramos a trabajar en línea. Conocí a los estudiantes, un poco de sus características, un poco de sus gustos, de sus temores. A los chicos en sí los conocí. Empieza esto de la pandemia y nos llevan a dar clases en línea. Y aunque ellos ya manejaban nuestra plataforma, que es el aula virtual, no es lo mismo estar ahí enfrente de ellos que empezar a trabajar con ellos. Entonces, esa característica de ver cara a cara a los chicos, que los chicos te vean a ti y que puedan preguntar y que te puedan decir, maestra, es que esto no lo entiendo, o maestra, esto está muy padre, o maestra, esto de plano, o que tú los estés viendo, que tienen cara de que y eso qué fue, o cómo se come. Esa es una de las características más importantes que yo veo de la educación a distancia, que no puedes tener a los chicos cara a cara. Te voy a decir una cosa, gracias a que han implementado ahorita con esta situación todos estos avances como el Teams, este Zoom que podemos utilizar para tener esa relación con los chicos, ha sido bien difícil para ellos aún así, el tenernos que ver o que nos pudiéramos ver así por este medio, para ellos también ha sido muy difícil, y para mí como docente. Y que te voy a decir una cosa, yo estudié el diplomado en enseñanza y aprendizaje en línea, me gustó mucho, pero sí tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces, a los chicos eso les pegó mucho, es una de las características. Y el uso de los diferentes recursos tecnológicos que tenemos la posibilidad de utilizar en la Universidad Autónoma. Creo que no donde quiera. Tengo un hijo de secundaria que créeme que a los maestros les ha costado mucho trabajo esta situación y a los chicos mucho más. Entonces, son de las características que yo veo y que, pues, con las que me he topado en esta educación a distancia.
Ante la pandemia por COVID-19, que ha obligado a muchos alumnos a aprender desde casa, los modelos idóneos para trabajar en educación a distancia son los centrados en el estudiante. ¿Qué estrategias de enseñanza considera usted son más adecuadas para el aprendizaje a distancia?
Fíjate que al menos nosotros en la Universidad Autónoma lo que nos ha favorecido es el uso del aula virtual. Yo creo que ahí tenemos muchas estrategias, muchas herramientas de las cuales podemos hacer uso para dar nuestras clases. Está el foro, está el diario, está el glosario, están las tareas. Y ahora que he estado tomando cursos, digo, siempre tomo cursos, ¿verdad? Pero ahorita que he estado tratando de tomar más cursos para hacer uso de estas herramientas, pues me doy cuenta que son unas estrategias que nos pueden servir para aplicar infinidad de estrategias, como el mapa mental, el mapa conceptual, la lluvia de ideas, la exposición digital, la entrevista, ¿sí? Preguntas y premios, tutorías, tener tutorías, ya sea de manera individual o de manera grupal o en equipo, ¿sí me explico? Que nosotros podamos tener esa oportunidad y que la tenemos, no nada más por el aula virtual. Te vuelvo a mencionar el Teams, eso me ha ayudado mucho. No lo manejo muy bien, pero en la universidad tenemos un apoyo detrás que, o delante o de, en todos lados, de nuestros compañeros de redes, de nuestros compañeros de formación de profesores, de nuestros compañeros de innovación educativa, que nos están dando un montón de elementos para poder aprovechar esas herramientas y poder hacer uso de estas estrategias de enseñanza.
Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Formación Docente UAA, entre paréntesis DEFA, y en Twitter como @DEFA_UAA. Estamos en el segundo bloque de nuestro programa El GIS, en la compañía de Gabriela Ramos Solórzano, hablando sobre los retos y alternativas para la planeación didáctica en la educación a distancia. Continuando con esta entrevista, maestra Gabriela, ¿nos podría compartir, según su experiencia, cuál es la planeación didáctica más adecuada en esta modalidad de educación a distancia?
La misma que siempre hemos utilizado, Anita. Es en ese conjunto, ese documento en el cual nosotros plasmamos el objetivo que pretendemos lograr, las actividades que vamos a realizar para poder lograr ese objetivo, los recursos didácticos o los materiales didácticos que nosotros podemos utilizar para esto, el tiempo que vamos a lograr y la evaluación que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Esta, te digo, una evaluación formativa para saber si estamos logrando en cada una de nuestras sesiones lo que estamos proponiendo. Es la misma que utilizamos en la educación presencial, en la modalidad en línea, en la semipresencial, ¿sí? Es la misma. Nada más que aquí lo que tenemos que hacer es uso es de los materiales tecnológicos, ¿no? De los recursos tecnológicos, de lo que tenemos en el aula, de lo que tenemos en nuestros documentos. Aquí vamos a hacer mucho uso de nuestra biblioteca digital. Tenemos una biblioteca digital sensacional de la cual podemos hacer uso, no nada más nosotros, sino poner a nuestros estudiantes para que también trabajen en esos materiales o con esos materiales.
Muy bien. ¿Cómo involucrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje para generar interés personal sobre la materia de estudio?
Fíjate, Anita, que cuando yo estaba revisando materiales, doy una materia, o la mayoría de las veces he dado la materia de metodología de la investigación. Esta es una de las materias que para muchas carreras es como que bien difícil que los motives, porque no le ven razón de ser. Tienes que buscar todas esas características que en el plan de estudios nos permite decir para qué les va a servir la materia, ¿sí? En la medida en que tú los motivas para conocer ¿Para qué les va a servir? ¿Cómo lo pueden utilizar? No nada más en su profesión, ya cuando lleguen a ellos a sus trabajos, sino también como estudiantes. En esa medida los puedes involucrar en las actividades que estás realizando en el transcurso de las sesiones de clase. Cuando yo los pongo, por ejemplo, a leer un documento, el cual está relacionado con su área y que además ellos ven la razón de ser de ese documento y de esa materia, en ese momento se van ellos adentrando a la materia, se van motivando para estudiar y se van involucrando con el trabajo, ¿sí? En la medida que ellos hacen sus actividades como el mapa mental, como el mapa conceptual, como que tú haces un folleto donde tú haces una investigación, cómo vas haciendo paso por paso el proceso de la investigación, en este caso te digo porque yo es de las materias que he dado, cómo los vas involucrando en la búsqueda de información teórica y que ellos se van dando cuenta que hay información al respecto y cómo otros que han trabajado en la misma área se van haciendo eso, la investigación, es en ese momento cuando los vas involucrando. Y a la vez los vas motivando. Fíjate que una de los tropiezos que yo al menos yo he tenido en educación a distancia en esta pandemia que hemos pasado, es que los chicos sí se ven saturados, porque pareciera que no hacemos nada, tanto ellos como nosotros como profesores, pero tenemos más trabajo porque otra de las características que no mencioné es decir, la flexibilidad de horarios. Tú tienes que tener tu clase, pero luego tienes que estar en el transcurso del día atendiendo las tareas, ¿sí? Y te hablo como estudiantes y como profesor, atendiendo las tareas que tú es de tu materia, como poner las actividades, como revisar actividades, como dar retroalimentación, como estar al pendiente de por qué no entran a clases. Y a veces no es cuestión de que digan, es que maestra, no es que no quiera entrar, es que no tengo internet, él está fallando mucho, ¿no? Entonces, eso es bien difícil, Anita, porque ellos quieren, están motivados, se quieren involucrar, pero a veces las circunstancias del lugar en el que ellos están, del lugar en donde que trabajan ahorita y que también lo tienen que hacer en la misma computadora o que tienen una familia que tienen una computadora, son 4 integrantes y los 4 la tienen que utilizar, para ellos es bien difícil. Entonces, pues eso es lo que hemos estado tratando de hacer, buscar las maneras en que nos podamos comunicar con ellos, no solamente a la hora de clase, porque la hora de clase la tenemos en Teams o en actividades con el chat, sino también qué otras maneras podemos utilizar, como el correo electrónico, como el WhatsApp, para poder estar en comunicación constante con los chicos, ¿sí? Entonces, la manera en que lo hago es, pues dando mi clase a la hora que me corresponde, cuando no doy clase porque tienen actividad, estar al pendiente de su trabajo a través del chat que tiene el aula virtual, a través del WhatsApp, y estar revisando sus aportaciones. ¿Sí? Entonces, creo que esa es la manera en que los involucro y los motivo. No siempre lo he logrado. Incluso en los 2 cursos que he tenido, 3 cursos con este que va que terminamos, ha salido gente de las carreras porque no les gusta la manera de trabajar, porque con la maestra, yo creo que es en general estar en educación en línea es bien difícil para algunos. Para otros es más fácil, pero no es tan sencillo, ¿sí? Entonces sí creo que, y no creo que sea yo la única maestra y no creo que sean nada más mis estudiantes los que están diciendo, es muy padre la educación en línea, pero sí estamos cansados, ¿no? Es bien padre, Anita, es bien padre, te lo digo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho ir a las aulas porque los chicos te dan de todo. Y estar ahorita en el aula virtual no los ves porque no todos se conectan, no todos prenden una camarita, los escuchas o a algunos ni los escuchas, ¿no? Entonces, algunos sí se comunican, algunos están más al pendiente, pero estar en el salón y estarlos viendo a ellos, todas sus actitudes, es lo más agradable, ¿no? Ahorita yo entiendo que por esta pandemia estamos pasando por esto y también me gusta, y me gusta mucho, pero prefiero la educación presencial.
Claro. Muy bien, bueno, continuaremos con más sobre la, sobre, bueno, este tema interesante de retos y alternativas para la planeación didáctica en la educación a distancia, después de escuchar la siguiente nota informativa.
La formación y actualización docente es un proceso que coadyuva significativamente en el desarrollo de los profesores, así como en la calidad de las instituciones. Por lo anterior, la Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento de Formación y Actualización Académica, le ofrece 16 cursos extensivos en la modalidad en línea para el periodo extensivo de febrero 2021. Modelo educativo, reflexión y acción docente, constructivismo y creatividad, ciclo del aprendizaje, uso de aula virtual de la plataforma educativa institucional ámbito académico en el rol de profesor, collage de recursos didácticos tecnológicos, uso de grupos virtuales de Facebook con fines educativos, videoconferencia con medio de apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, fuentes digitales de información, diseño de estrategias básicas para la evaluación de los aprendizajes, educando conscientemente a partir de mi ser, conociéndome y trascendiendo como docente, inteligencia emocional en la docencia, una mirada al cambio, la perspectiva de género en las aulas, actores de la educación, triangulación perfecta, usuario de inglés independiente 4, lectura de comprensión y escritura creativa en el idioma inglés. Las inscripciones serán del 11 al 22 de enero del 2021. Si es profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, podrá inscribirse a través del EIGSIMA en www.uaa.mx en el apartado Profesores, / Formación y Actualización Académica de Profesores, donde encontrará una guía para dicho proceso. Recuerde que los recursos no tiene costo para docentes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de los bachilleratos incorporados a la misma. No se quede fuera. Inscríbase del 11 al 22 de enero del 2021 a los cursos extensivos de formación docente. Para el GIS, Alejandro Román.
Muy bien, pues regresamos para este último bloque, maestra Gabriela, preguntarle algo relacionado a lo que nos comentaba hace ratito sobre cómo involucrar a los estudiantes. Pues aquí va más enfocada en la motivación del estudiante. Es el principal reto que enfrentan los docentes en la actualidad por el contexto en el que estamos pasando el país, el mundo del COVID-19. ¿Nos puede compartir cómo se puede motivar al alumnado tomando en cuenta esta situación? ¿Alguna manera, alguna experiencia que haya tenido sobre esto?
Fíjate, en investigación creo que lo que los puede motivar o lo que nos ha ayudado a que los motive es que ellos estudian temáticas que son de su interés. El hecho de que ellos escojan una temática de su área y de su interés nos ayuda mucho a que ellos estén motivados a buscar la información, a ellos a redactar, a hacer su búsqueda sobre la temática, a redactar su planteamiento del problema, a redactar cada uno de los elementos del proceso de la investigación. Otra de las motivaciones, pues creo que son implícitas en ellos mismos, el terminar su carrera, el aprovechar lo que ellos saben mucho, ellos tienen una capacidad impresionante para manejar las redes sociales, para manejar la tecnología, y esa es creo que una de las motivaciones que ellos tienen, que nosotros como docentes no siempre las tenemos. Digo, a mí me gusta mucho meterme al aula virtual, me gusta poner trabajos, me gusta estar buscando otras actividades aparte de, ¿no? Pero creo que esa es una motivación más personal. Lo que nosotros hacemos en el salón, en este caso en el aula virtual, es esas actividades diferentes, ponerles juegos, la verdad yo utilizo esas actividades porque de repente no sé qué más hacer con los pobres chicos, ¿no? Y más a las 7 de la mañana que me toca la clase. Tú sabes lo que es despertarse a las 7 y estar, cuando luego se desvelaron haciendo trabajos. Entonces, pues, es una motivación muy personal y además, pues, de lo que tienen ellos que cumplir, ¿no? Y nosotros cumplir estando también en clase, apoyándolos en sus trabajos, revisándoles y dándoles a conocer qué es lo que tienen bien y qué es lo que tienen mal, ¿no? Para que ellos vayan avanzando.
Muy bien. ¿Nos puede compartir algunas páginas en la web, tendencias educativas o TIC en las cuales el docente pueda auxiliarse para buscar recursos en apoyo en su labor docente?
Mira, Anita, ya te había dicho yo que una de las mejores recursos que tenemos es el aula virtual. Yo la he estado revisando, incluso estoy dando un curso de cuestionario en el aula virtual y estoy tomando una de las herramientas del aula virtual para la evaluación y revisarlo, el manual de módulo es bien impresionante porque encuentras muchas cosas que nos pueden servir para utilizar, para incluir en nuestra aula virtual. Conocer bien cómo se trabaja el taller, cómo se trabaja la lección, cómo se trabaja el foro mismo no nada más te sirve como foro, sino para evaluar la tarea. Y el cuestionario mismo nos sirve mucho como una herramienta como un recurso, ¿no? Otra de las herramientas que yo creo que podemos utilizar son páginas en donde vengan juegos. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho el EducoPlay. El EducoPlay te sirve no nada más para que les pongas un juego, sino es un juego en función de las actividades que estás realizando. Es muy didáctico, muy fácil de utilizar y de incluir en el aula virtual. Creo que serían todas, pero yo sí recomiendo que manejemos más el aula virtual, Anita. El aula virtual tenemos una mina, porque ahí viene mucho que nosotros podemos utilizar para hacer más fácil a nuestros estudiantes y más motivante el proceso de aprendizaje.
Agradecemos a Gabriela Ramos Solórzano por habernos acompañado para aprender más sobre este interesante tema. Esperamos contar en futuras emisiones con su participación, maestra.
Muchas gracias, Anita.
A usted, amable radioescucha, por habernos acompañado durante esta media hora. Soy Ana Quiroz. Les espero el próximo miércoles a las 10:30 a.m. a una nueva emisión de El GIS. Les deseo que pasen un excelente día y que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.